Faltan 20 minutos para que sean las 11, las 10 en la Comunidad Canaria. Don Carlos Cuesta ya está saludado, por lo tanto no lo voy a saludar. Don Javier Somalo, bienvenido, muy buenas
Luis?
Tardes.
Buenas noches.
Y dejo para el final, para que se vea que aquí no hay machismos ni preferencias raras, a Ana Romero. Ana Romero, bienvenida, muy buenas
Hola,
noches.
Hola Luis, buenas noches.
Tenía además muchas ganas de preguntarte si hay cotilleos que nos puedas trasladar a propósito de la recuperación en las encuestas de la popularidad del Rey, que deben estar muy contentos en la Zarzuela.
Bueno, con la llegada de la primavera estamos todos felices, ¿no? La recuperación económica, la recuperación del rey, la recuperación del tiempo, del turismo.
Económica, ya nos ha dicho Carlos Cuesta hace un rato que es más ficticia que real.
Ah, bueno, Carlos, ahora me encantará oírte de nuevo. Buenas noches. Bueno, el vicepresidente de la Comisión Europea nos ha dado la... Bueno, nos ha dado la enhorabuena al gobierno de España.
¿Ya quiere dirigir la tertulia? Vamos a ver, en vez de abrir la panoplia de muchas de las cosas de las que voy a hablar, ¿podrías contestar directamente a la pregunta que
sí,
te he hecho?
Sí, Luis, vamos a ver. La Zarzuela, como sabes, sí, cada 15 días, desde hace mucho tiempo ya, encarga unas encuestas para uso interno.
Sí. ¿Cada 15 días?
Cada 15 días. Va monitoreando.
Tú lo sabías, ¿no?
Va a llegar una noticia, pero vamos.
Pero bueno, es que no leéis los artículos.
Pero lo has publicado,
sí, sí, claro.
¿Tú lo has publicado con tu firma, eso?
¿Cuándo? Con mi firma. Pues hace ya mucho tiempo, porque de hecho...
¿Tú lo sabías, Carlos Cuesta?
No.
Pues bueno, mira, me encanta no daros... Pues me gusta daros una noticia, pero...
Cada 15 días
la Zarzuela hace una encuesta para uso interno y que no comparte, cuyo contenido no comparte con los periodistas ni con nadie, para ver cómo está la cosa. Entonces, desde la caída en Botswana, el 14 de abril de 2012, desde ese momento el rey cayó, no ya, solo físicamente, sino también en las encuestas.
Pues agolpan las preguntas ante ese titular.
¿Perdón?
Bueno, pues ahora la someteremos a un
y entonces
grado.
Se estancó. Y hasta ahora se quedó estancado. Ellos no dicen dónde. Y hasta ahora el único termómetro que ha habido ha sido la última encuesta del Mundo en enero, en el que se mostraba que el 62% de los españoles se mostraba a favor de la abdicación del rey. Ese era el único, la única referencia que teníamos de la situación. Pero a partir del 11M, del funeral por las víctimas del 11M, a partir de ese momento, según Zarzuela, las encuestas que ellos manejan han abandonado el estancamiento y empiezan a levantar
el vuelo
levemente, pero no cuentan de dónde a dónde. O sea, no cuentan de dónde se parte y a dónde llega. Lo único que dicen es que no alcanza todavía, ni por asomo, a la popularidad de la reina y del príncipe Felipe, que se estima en un 70%.
Bueno, ahora le asaitemos a preguntas, sí, pero sí, también es curioso. La encuesta esa que tanta gracia le hacía a Federico esta mañana, que publica hoy El País a propósito de los jóvenes...
De Metroscopia,
en la que quedaba clarísimo que los jóvenes de menores de 35 consideran que la monarquía está perfectamente asentada.
El 64% España, considera que la monarquía está asentada.
Si yo fuera su majestad, ese dato me tendría encantado.
Porque... Y no solo eso, sino que le dan el aprobado al rey, a Felipe González y a Adolfo Suárez.
Sí.
Pero no al resto de los presidentes o expresidentes.
Bueno, a la Zarzuela lo que le importará es el rey. Mm. Los demás les importará menos. ¿Tú qué querías preguntarle?
¿Quién hace la encuesta? ¿A cuánta gente se pregunta? ¿Cómo? Porque cada 15 días eso... Y
creo
luego
que
otra...
Metroscopia también.
¿Y quién la paga? Bueno, qué tontería.
Bueno, ¿quién la paga?
¿Qué
tontería de preguntas?
Sí. La paga la Zarzuela con
quería
el dinero.
Quería hacerla y quería que la postilla fuera. ¿Qué tontería
dinero
de pregunta?
No. O vamos a ver. Tú a la Zarzuela, o sea, tú como contribuyente...
Le dan 8.2 millones de euros al año.
Y ellos administran esos fondos, y entre esos fondos...
Y una encuesta es muy cara, ¿eh? Y una encuesta cada 15 días.
Es muy cara, o sea, con un... Y además individualizada a la popularidad de la reina,
los
del rey...
estos que se hacen, si son cada 15 días...
Y otras preguntas que desconocemos.
¿Y tú la has visto alguna vez?
No.
¿La encuesta? ¿Alguna vez te la han chivado? No. El resultado de la tendencia y ya está.
¿Y por qué hemos sabido que iban muy mal? Porque ahora nos han contado que van mejor. Y para decirnos que van mejor...
No hemos sabido que iban muy mal. Hemos, a raíz de las encuestas que hemos hecho en El Mundo, porque ningún otro medio privado hace encuestas sobre la monarquía, y desde que cayó, pues el CIS optó por no preguntar a los españoles por la monarquía. Me imagino que para no obtener malas noticias, mejor no oírlas. A partir de ese momento, cuando el mundo publicó unas encuestas tan llamativas y tan negativas sobre la monarquía, se le hizo la pregunta a Zarzuela. Entonces Zarzuela contestó que eran parecidas a las que ellos manejaban internamente. Y reconocieron ese estancamiento, pero nunca se han pronunciado respecto a cifras.
¿Y qué puede haber ocurrido, pregunto, para que se produzca esa recuperación en la imagen?
Pues muy fácil, la aparición. O sea, cuando tú no apareces, la gente ni siquiera no piensa en ti. Pero si tú empiezas a aparecer en el funeral, después en la muerte de Suárez, en el funeral de Suárez, con la reina ante el Papa,
solo por el
en Bahrein, en Kuwait, en no sé, empiezan fotos, pues la gente dice, ay, mira, está de vuelta, está trabajando, está bien, está mejor, ya está activo, está haciendo algo.
Y eso ya, pero es que...
Y eso al parecer satisface a los españoles, o les satisface más que verlo en Zarzuela moviéndose poco.
¿Y no coincide más bien con que no se haya movido demasiado el caso Urdangarín?
Bueno, también,
Infanta.
Claro, también tenemos que tener en cuenta que desde el 11M claro, no ha habido ninguna noticia ni buena ni mala respecto al caso. No, bueno, imagino que volverá a surgir.
En breve
tendrá que surgir. Entonces, eso también, muy bien. Eso es otro factor que se añade a esa recuperación.
Juez Castro le ha dado un plazo, me parece que de 11 días.
10 días, sí, Hacienda, ¿no?
Hacienda, para que diga si hubo o no hubo fraude fiscal.
Desde Semana Santa se espera que se acabe.
¿Tú crees que ahora los viajes estos tan seguidos que está haciendo... también favorecen, quiero decir, la gente nos está preguntando, aunque se supone que es para captar inversiones y demás y la marca España, pero todos los viajes que está haciendo a Oriente tan seguidos.
Bueno, yo me caracterizo, como Luis sabe, por no saber nunca tomar el pulso de la sociedad española y todas mis opiniones son adversamente recibidas.
No, he dicho eso.
Por los oyentes,
no,
pero...
No, te sale el rojerío ese que...
Bueno, el rojerío, Luis, es que tú eres...
En tus primeros pastos...
Es que eres malísimo conmigo, el rojerío, ¿no?
Sí, porque...
Liberalismo. Por cierto, los jóvenes, se les llama milenios. A los jóvenes entre 18 y 35.
Millennials,
por lo menos en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Millennials, por el milenio. Y se identifican con el liberalismo.
Ah, pero son liberals. Pero liberals.
Claro, liberals que rojillo. No liberals como Fede, como tú dices. No como Fede, sino más rojillo.
Liberals es aquí, pues eso.
No, vamos a ver. Y te decías por los viajes a Oriente. Yo no sé lo que es... que supone para los españoles, evidentemente, es una apuesta de Zarzuela.
Pues que son miles,
una apuesta de
1.000 kilómetros, decían, ¿no?, que ha hecho en poco tiempo, ¿no?
Son 6 países.
Bueno, unas condiciones tampoco muy extravagantes.
Exacto, vamos a ver, no viajan, no, el rey no viaja como tú, no sé cómo.
Bueno, pero
no,
se le estropea el avión más que a mí.
Incluso cuando se le estropea el avión, él no tiene unas escalas técnicas como las tuyas.
Y de hecho, en todos los viajes se le ha dejado mediodía libre para que hiciera la rehabilitación y descansar y todo eso.
Ana, pero independientemente de los movimientos que tenga ese indicador, cuando hace más viajes, cuando hace menos viajes, cuando desaparecen o cuando desaparecen, yo sobreentiendo que ellos tienen que tener hecho un cálculo del impacto que puede tener cuando ya se vaya cerrando todo el proceso judicial de Urdangarín, lo que puede ocurrir con la infanta, el cálculo que ellos dan de cómo se salda toda esa crisis, ¿eso ellos han insinuado algo o tienen alguna...?
Claro, ellos saben que hasta que no se cierre el caso NOS, los movimientos van a ser...
Pero ¿y la tendencia general cuál es? Una vez que se cierre todo.
Pues se supone que de salida, de subida.
De recuperación.
De subida.
O sea, claro.
Ya en el tema con...
Claro.
Está jugando supuesto. A eso, claramente, ¿no? Sin conocer los detalles... Porque de otro modo no estaría jugando esa estrategia. Se está aguantando creyendo que cuando pase lo peor...
Ellos se recuperan
claro,
con claridad.
Hombre, ellos están jugando también con una premisa que veremos si se cumple o no, y es la premisa de que a la infanta no le toquen un pelo desde el punto de vista judicial.
Bueno, eso no se sabe, ¿no? Todavía.
No se sabe, ¿no? El juez Castro todavía tiene que tomar esa decisión. Que la está demorando mucho, ¿eh? Porque...
Sí, se esperaba ya en el mes de abril.
A mí lo de Hacienda me suena, porque yo creo que si Hacienda ya ha habido una primera vez en la cual ha bajado rodilla y ha dicho que no había nada, a mí me extrañaría que a medida que se va acercando la fecha definitiva saque pecho y vaya a decir lo contrario. Con lo cual, supuestamente, sobreentiendo, ¿eh?, que le puede poner las cosas más difíciles al juez Castro si quiere seguir por la vía de la infanta. sobreentiendo, pero vamos, pura intuición, o sea, no simplemente por conocimiento de cómo es esa casa y de la capacidad de presión que hay dentro de esa casa.
Todo parece indicar que más allá del mes de mayo no va.
No debería, porque entre otras cosas no hay ningún motivo para que lo dilate más tiempo. O sea, todas las periciales están hechas, todos los datos los tiene encima de la mesa. Él adelantó la toma de declaración de la infanta, que era la prueba ya definitiva.
Pues mayo es mal mes, décimo aniversario de la boda de los príncipes.
El día 22, el 22. Hace 10 años que se casaron.
Bueno, pero no hay que... esas son las efemérides que si yo fuera jefe de marketing de la Casa Real...
De marketing, Luis.
No haría... No movería mucho. Ya. O sea, las cosas es mejor no recordarlas demasiado. Porque, en fin, no parece que el matrimonio vaya muy bien.
Ya, bueno, según fuentes de la zarzuela, además, que insistieron en decir que había altibajos. No sé ahora cómo celebraron el matrimonio.
Bueno, altibajos es una manera de decir...
Sí, pero salió de allí.
Bueno, que vamos a ver. Eso es un eufemismo. Altibajos es una manera de decir que las cosas van mal.
Sí, sí, efectivamente, sacar la media.
No necesariamente altibajo puede ser.
Como cualquier matrimonio.
Exacto.
Sí, que uno mide más que el otro, ¿no? Sí.
Equilibrado.
Cualquier matrimonio.
Dentro de la...
Cresta valle.
Dentro de lo positivo puede ser más positivo todavía o positivo. Más positivo puede ser o positivo.
Bien. Te agradecemos esa ceremonia de la confusión.
Las palabras son fuente de interpretación.
¿Pero qué fuente de interpretación?
Alti es alti, bajo es bajo.
Vamos a ver, la reina y el rey no se llevan demasiado bien. Eso es algo que sabe todo el mundo.
Ahí no hay relación.
Y por lo tanto, pues ya está. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar? Entonces, ahora, querer utilizar el aniversario de la boda de dos personas que no están muy bien avenidas como palanca para promover una recuperación en la imagen, me parece que es un poco arriesgado.
No, yo me refería a que coincidía mayo con el mes que parece que en el que se va a saber algo de la infanta, con eso que ya se había dicho. Alguien en la Casa Real había dicho que no iba a haber celebraciones ni nada, pero eso es inevitable. O sea, toda la prensa al corazón se va a volcar en estas cosas.
No las suele haber, ni en cumpleaños, ni en aniversarios de ningún tipo. Siempre mantienen un perfil bastante bajo. Sí. Lo celebran en la intimidad.
Ya. En la intimidad lo celebran por separado.
Ah, no, Felvin. La intimidad es íntima, como tu nombre indica. Décimo aniversario, este año, ¿no? Está redondo, claro.
Décimo aniversario de...
No, de la boda de los de los
estáis hablando de los príncipes. Yo estaba hablando de los reyes.
No, de los príncipes.
No. 22 de mayo de 2004. Hicieron 50 años hace dos.
Acuérdate que el momento de la boda fue...
No, pues yo todo lo que he dicho, perdón, lo refiero a los reyes, no a los príncipes. No. Yo creía que como estabas hablando de la popularidad del rey...
Ya, pero yo decía que mayo, si es actualidad la infanta por el asunto, por el caso Nos... En el mes en el que se celebra celebran el décimo aniversario de la boda a los príncipes, que además acuérdate que fue polémico puesto que pasaba un mes nada más del 11M y se dijo que las celebraciones no deberían ser muy así.
No, porque yo independientemente ya del tema este matrimonial, yo lo decía porque, oye, vivimos en un país en el que en una entrevista un presidente del gobierno te dice que sabe que las cosas van a ir bien en el asunto Urdangarín. Entonces, que el hecho de que ellos tengan un estudio en el que les dice que van a salir bien parados de esta historia y que se van a recuperar, teniendo ellos la hipótesis...
No. Ellos piensan, yo creo que con buen criterio, que una vez que acabe el caso Urdangarín, acabe como acabe, pero que acabe. Que acabe, que
pero
termine.
¿Pero ellos qué previsión tienen de cómo acaba?
Que Urdangarín va a matar.
¿Tienen alguna? No te la cuento.
Si no han cambiado de previsión.
Que cuando termine.
La previsión inicial. O sea, yo te puedo decir la que tenían cuando esto arrancó. Otra cosa es que haya cambiado. Porque yo no tengo actualizada la previsión. Yo he contestado a tu pregunta que soy menos esquivo que Ana Romero es andaluza y por lo tanto sinuosa. Yo soy levantino y por lo tanto mucho más horizontal. ¿Qué pasa? Con esa cara.
¿Los valencianos?
Más llanura y lo otro hay que atravesar de Peñaperros, que es más sinuoso.
¿Eres sinuosa? ¿Tú no
¿Eso
tiene
que es sexy o que eso es sinuoso?
Sinuosa es sinuosa.
En curvas, sí.
Sinuosa es sinuosa. O sea, pues que ahora a la derecha, ahora a la izquierda, ahora arriba, ahora abajo, ahora un zigzag, ahora un quiebro, ahora una de mosqueo y luego ya veremos cuándo contesta. Yo, sin embargo, no, al pan pan y al vino vino. Bueno, total, la previsión inicial, Carlos, contestando tu pregunta, era Urdangarín no lo libra ni la caridad, ¿vale? Y por lo tanto, él tiene condena de cárcel. Esa es la previsión. Yo no digo que luego los jueces sigan la previsión. Y, sin embargo, la infanta se le exonera. Esa era la previsión y con ese escenario se estaba trabajando. Se complicó mucho en un momento determinado porque lo de la infanta se complicaba más de lo razonable y ahí es donde empezaron las grandes tensiones y ahí es donde se forzó la máquina mucho y la máquina de presionar cuando se pone a funcionar puede ejercer una presión muy poderosa y yo creo que la ejerció y el juez Castro algún día contará lo que quiera contar. Y ahora vamos a ver en qué se sale el asunto, pero yo creo que la previsión básicamente sigue siendo la misma. Ellos creen que la infanta no tiene por qué sufrir grandes desgastes desde el punto de vista punitivos. Son más de los que ya ha sufrido, que no son pocos, la verdad. Uh-huh. Y esa es la historia. Bueno, dicho lo cual, como ha llegado...
Qué bien te explica, Luis. ¿Has visto? Qué bien te explica.
Es que yo estudié
en un colegio. Es que tú eres sinuosa.
Es que yo estudié en un colegio, como Dios manda.
Tú eres sinuosa y eres levantisco.
Encantado de sinuosa.
En casa de Herrero, es radio.
Pues mira, estábamos hablando a micrófono cerrado, lo voy a decir otra vez más, porque ayer me quedé helado, ya es la última vez que lo digo y no quiero llevaros por ese camino, pero ayer... Me pasó que yo me fui a pasar, no el largo puente, porque aquí el largo puente se lo han cogido todos menos yo. Ya, tú también.
Lo he cogido.
Tú te lo has cogido, pues yo no. Yo trabajé, como bien puedo acreditar, y mis oyentes también, el jueves y el viernes. Me fui a Castellón el sábado por la mañana y volví el domingo por la noche, o sea que no puedo haber hecho una cosa más apretada. Volví en el tren y volví con todos los seguidores del Atlético de Madrid, porque yo no me acordaba que el Atlético de Madrid jugaba en Valencia contra el Levante. Y habían empalmado dos trenes del AVE y el convoy medía 2 kilómetros y a mí me tocaba, lo cual está muy bien para la vuelta, porque cuando llegas, llegas antes, pero cuando en la estación de AVE tuve que andar como 2 kilómetros, o sea, hasta que me tocaba mi vagón, una cosa terrible. Y entonces pude ver algo que me preocupó mucho, pero mucho es mucho, y es, primero, que los seguidores del Atleti estaban absolutamente descompuestos por la derrota que habían sufrido en Valencia, lo cual dices, hombre, pues eso está normal, ellos querían ganar el León, sí, pero aquí está la cuestión de la proporcionalidad, o sea, podían estar afectados, pero es que estaban destrozados porque consideraban que ya habían perdido la liga, cosa que no era verdad, o sea, no era cierto, o sea, matemáticamente, por mucho que ellos creían que iba a ganar en Madrid, etcétera, todavía tenían ventaja respecto del Madrid, bueno, destrozados, pero llorando, montando unos números, yo me quedaba, o cualquiera se identificaba, cualquiera les decía algo, porque yo allí, callado y medio escondido, le decía a mi mujer, tú tápame la cara, porque como alguno me reconozca, aquí vamos a tener problemas. Y yo dije, qué sobreactuación, o sea, imagínate si esto es, por un partido contra el Levante, lo que puede ocurrir en Lisboa el día 24, como pierdan, pues a lo mejor ganan. Porque aquí uno gana y otro pierde, eso está más claro que el agua. Pues imagínate cómo pierdan, o sea, eso puede ser la intemerata. Y entonces arranca el tren puntualmente. Y arrancó a las 9, momento en el que empezaba el partido del Real Madrid-Valencia. Bien, durante y el trayecto duró lo que duró el partido. Y estaban todos los seguidores del Atlético siguiendo los pormenores del partido, la marca de Valencia, el cachondeo, todo el mundo feliz como una perdiz, porque la derrota del Madrid en casa... dejaba las cosas como estaban, o sea, es como si el Atleti no hubiera perdido frente al Levante.
¿Empató?
Pero cuando empata en el último minuto Cristiano, se produce una especie de explosión de ira contra el Madrid, pero que yo me quedé literalmente acojonado. Pero y además porque no es esa explosión de un tío que de repente empieza a hacer aspavientos. No, es esa contenida, reconcentrada, que empieza entre dientes a susurrar. ¡Hijos de puta! eso que digo, ¡uy, cómo está el panorama!
Y en ese momento te pusiste de pie, ¿no? ¡Soy Luis Herrero!
Una agresión directa.
Y yo dije, bendito sea Dios. O sea, yo vengo diciendo y vuelvo a decir, vamos a ver. Señores del Atleti y señores del Madrid. Yo soy del Madrid, pero hay mucha gente del Atleti Y yo tengo muchos amigos del Atleti, sin más lejos, García y Petón son del Atleti, les tengo mucho aprecio.
Carmen Tomás.
Y nos llevamos muy bien, y Carmen Tomás es del Atleti, etcétera. Señores del Madrid y señores del Atleti, porque en el Madrid también hay mucho energúmeno que no sabe ganar y que no sabe perder. No es importante, o sea, es importante el 24, nos vamos a ver las caras el 24 y probablemente el 24 estaremos bien. Habrá coñas, habrá historias, habrá... Pero lo importante es el 25.
Sí.
O sea, yo digo... Tendremos que seguir conviviendo el 25.
Sí.
Uno habrá ganado y otro habrá perdido. Y las heridas abiertas que quedan son mortales de necesidad. Ya lo digo, lo adelanto, porque yo ya lo he vivido. O sea, yo estuve en París en la final Madrid-Valencia, que allí mucha cortesía, mucho aplauso, grandes aficiones, pero anda que lo que ha, las secuelas que ha dejado aquello,
sí, sí,
han sido terribles, porque luego... La brecha que se ha abierto contra el Madrid, no te perdonan que de repente el minuto de gloria, un equipo que jamás ha tenido tal, que de repente llega a una final, que tiene la oportunidad histórica de entrar en la leyenda, y además la historia esta que se han inventado los atléticos de me lo debe, nos lo debe, la Copa de Europa nos la debe, porque lo del Bayern hace 40 años nos lo debe. Deberá el Bayern, pero no el Madrid. A ver si ahora nosotros vamos a tener que pagar las deudas del Bayern. O sea, reclamárselo a quien se lo tengáis que reclamar. Bueno, va a ser un lío, sí, que yo me temo lo peor.
Bueno, pero para eso, ahí tenemos suerte los que no tenemos unos sentimientos tan fuertes como los seguidores de uno de otro, porque estamos contentos que sean dos equipos españoles que lleguen.
Sí, porque tú estarás donde estés.
Entonces, que gane quien gane, yo voy a estar contenta. Yo estoy contenta ya con que vayan los dos españoles. Fíjate, voy a estar contenta de aquí al 24 y el 24
no,
también.
A mí de verdad que a mí me asustó un poco lo que vi ayer, palabra, O sea, me asustó porque me di cuenta de que, claro, el Atleti está ante su mejor, probablemente ante la mejor campaña de su historia. O sea, es que puede ganar la Liga y puede ganar la Champions.
Sí.
O sea, puede hacer una cosa que no ha hecho en su puñetera vida. Lo tienen ahí, lo están rozando con la yema de los dedos. Y de repente te das cuenta de que en cuanto hay un contratiempo que les aleja de ese sueño, y ya te das cuenta de que la reacción que yo vi ayer en muchas caras, en muchos rostros, en muchos comportamientos, porque es que eran centenares de tíos, llenando un convoy entero.
Fíjate, Luis, que dices que lo importante es el día siguiente, y el día siguiente son las europeas.
Bueno, las europeas.
Y se confirmará tu pronóstico. Se confirmará tu pronóstico de por debajo del
35%. Eso te iba a decir, que pierdas, súmaselo a la abstención, porque me da que va a tener unas ganas de ir a las urnas, sí, que no veas,
Cabreaos y viajaos y tal, sea el que sea, yo creo que sería no.
Y bueno, pues venga, conjeturemos. ¿Qué le haría más daño a la participación?
Que pierda
el Real Madrid. El Madrid, o que se cabreara
el Real Madrid.
¿Por qué?
Porque tiene más seguidores. O sea, el cabreo del Real Madrid es un motivo adicional para no ir a votar.
Hay más, o sea, en términos absolutos hay
mucho más seguidores del Madrid que del Atlético de Madrid. Mira, sí. yo te digo, o sea, yo...
Sí, porque hay más seguidores en todas partes.
O sea, yo no soy un gran futbolero. Yo me meto en el fútbol básicamente por una cuestión política. Yo estoy como Ana. A mí que gane alguien que pase a la bandera de España, me encanta. Y yo realmente me meto en el fútbol por verle perder a aquellos que se dedican a insultar a España en todas las confrontaciones. Así, literalmente. Yo he vivido en País Vasco, he vivido en Navarra. Y allí no puede ser de medias tintas. O sea, allí, si tú te haces de la versión española, eres del Real Madrid. Tú no te haces del Atleti de Madrid. Porque no. O sea, si eres español, eres del Real Madrid. Y si tienes otro tipo de sentimientos, pues te harás, pues eso, Indargorri, te harás no sé qué, te harás todo lo que tú quieras. O del Barça. Pero lo que no te haces es nunca del Atlético de Madrid, no te haces del Valencia, no te haces del Coruña, no, te haces del Real Madrid. Entonces tiene mucho más seguidores, yo creo, el Real Madrid de los que puede tener el Atlético de Madrid.
Numéricamente sí, es verdad.
O sea, una jornada de reflexión futbolera, mira que
Javi, No empecemos ahora, no mezclemos.
Yo no creo en la jornada de reflexión.
No mezclemos.
Hay que quitarlas. Ser un día normal y corriente, no tiene que ser un día en el que no se pueda hablar de no sé qué y de no sé cuántos. Pero claro, en términos absolutos es verdad, hay más seguidores en toda España del Real Madrid y del Atleti.
El Real Madrid tiene una connotación
más española. Estaban enfadados ese día, el día siguiente a lo mejor no les apetece ir a votar.
El presidente del gobierno va a estar en Lisboa, me imagino, ¿no?
El presidente del gobierno, siendo jornada electoral, no
creo
sé
que
si
puede hacer, bueno, claro, una...
Irá José Ignacio Bert, que es el ministro de Cultura, que no le gusta el fútbol. Porque Dios le da pan a quien no tiene dientes, es una cosa verdaderamente asombrosa. Y luego, pues no sé, porque anda que no hay ministros futboleros, pero
sí.
Yo recuerdo que Aznar, eso lo recordáis vosotros también, daba orden a sus ministros de que no fuera nadie, para no dar esa sensación de que es el gobierno que está en el
país. ¿Y Rubalcaba no va a ir? Seguro.
Rubalcaba no solía ir.
¿No?
No solía ir, ahora yo a esto no lo sé. Ahora, que... También pensando en las elecciones la foto, eso que decía Ana, de que el rey que vaya, que eso da tal, pues a lo mejor, oye, Rajoy ir, desde luego, irá Esperanza Aguirre, o irá Ignacio, Ana Botella, claro, tiene que ir, Ignacio González tiene que ir.
Esperanza Aguirre yo creo que también irá, no sé, bueno, no sé, los dos de Madrid sí.
Pero una foto con mucho político el día previo en Lisboa disfrutando un partido, no sé si les viene muy bien, ¿eh? O sea, yo la tesis Aznar la comparto, ¿eh? Esto de ver a mucho...
Sí, claro, tú desde casa viendo la literatura, mira, este puede ir a Lisboa...
Pero no es lo mismo, pero el hecho diferencial es que yo no sé lo que hubiera hecho Aznar en este caso. Es que no es normal una final de Champions con dos equipos españoles.
Claro.
No, no, en la jornada de reflexión de unas elecciones.
Claro, claro.
Que será todo. Es que eso no es normal.
Sí, pero como veas tú cinco o seis ministros, vas a empezar a decir, oye, ¿aquí qué pasa? Estos que van con el microbús, con algo.
¿Pero
qué
vas a hacer una jornada de reflexión? ¿Qué hace un ministro una jornada de reflexión?
No, si yo lo digo por el tema de dinero, por la austeridad.
El estadio que estará lleno. ¿Cuánto dejan libre para...?
Cada equipo... O sea, creo que han hecho tres partes de 17.000 entradas. Uh-huh. Pero fíjate lo que es el tráfico. Esto es terrible. De las 17.000 entradas que le dan al Madrid y de las 17.000 entradas que dan al Atleti, 5.000 se las queda cada club para atender los compromisos de jugadores.
Claro.
Y a los socios van 12.000, que se sortean mañana.
Uh-huh.
Y la mano inocente, que entonces ahí el Atleti hace una cosa que creo que tiene más criterio que el Madrid en eso, para que veas que... Y es que el Atleti prima la fidelidad, o sea, prima a los socios, a los que van al campo, a los... El Madrid no hace, pues, el Madrid hace sorteo puro. Y el que saca la bola del sorteo es Amancio Amaro Varela, mi ídolo de juventud. Ya le he mandado varios mensajes a Amancio. Diciéndole del mal que ha de morir. Pero hay un notario que da fe de que el sorteo es limpio.
Pero es que mandarle también al notario, está clarísimo.
Que no sé quién es el notario. No sé quién es el notario.
O sea que son 35.000 o 40.000 personas, ¿no?
Por ahí, debe haber.
Pero el campo creo que tenía 60.000 de
capacidad. El del Benfica. Pues son, es que luego está la UEFA, claro.
Sí, claro.
60.000 en total.
60.000, pues que...
Pero en Lisboa está, Ana, Lisboa, pero que Lisboa están haciendo, que te lo digo, que no te lo digo de broma.
Que volverán están, al día siguiente para votar.
Que ¿cuándo fue que...? El viernes, ¿no? Me parece que fue el viernes que yo pillé unas habitaciones en Setúbal.
¡Qué suerte! Muy bonito.
El jueves Setúbal. Por la noche.
El jueves fue. Bueno, pues el jueves por la noche...
¿A cuánto está de Lisboa?
A 50 kilómetros.
Cerquita.
Bueno, pues esa noche... Iberia, que había puesto ya muchos aviones y tal, la página oficial de Iberia, no te estoy hablando de un negrero de estos de segunda mano y tal, ofertaba las habitaciones más baratas en Lisboa, las más baratas por noche, a 1.000 euros la habitación, pero de 3 estrellas o una cosa de estas.
Pero qué barbaridad.
El jueves, ahora creo que están, me decía Javier...
Las de 70 euros habían llegado a 5.000.
Sí, sí. Qué disparate. Sí, sí. ¿Y la gente va a pagar eso? Sí,
bueno, si hombre,
a ese precio, ese precio porque, lo están pagando.
Quien lo ha pagado, claro.
No lo puedo entender, Luis. Bueno, lo siento.
Recuperación. Esto se llama recuperación económica.
Te gastas eso en la habitación, pierde tu equipo, vas a volver al día siguiente a votar.
Ni de broma, hombre.
La entrada es lo más barato si la consigues por la vía legal. Sí. O sea, porque al final depende de la... Porque esa es otra. Si la consigues por la vía ilegal, es decir, si te vas al mercado negro, pues puedes pagar disparates por esa entrada. Claro, depende de...
Más el viaje.
Más el viaje. Bueno, el viaje es lo más barato, porque te puedes ir en coche a Lisboa.
¿Tú tendrás coche para desplazarte de Setúbal a...
No, voy en helicóptero, si te parece.
Porque si no, ¿cómo vas ahí? O sea, que te tienes que ir en coche.
Baja en parapente.
Bueno, venga. A ver, venga. No, o sea, que estamos muy disipados esta noche.
No, pero es interesante.
Tú eres el que te has puesto a hablar del el partido
pues
este.
Es que yo no hago otra cosa que pensar...
El efecto de 60.000 personas fuera, que tienen que volver al día siguiente para votar.
No sé,
cansados. Personas,
para el censo no es importante.
No, bueno.
Hoy es una cuarta parte de un... De un escaño, de un eurodiputado.
Bueno, pero eso de un...
Y para el resultado, para ver Madrid cómo se comporta en voto
con
también.
Los números. Y la cantidad de gente que va sin entrada, o sea, que va solo a estar allí.
¿A quién le afecta más con signo político?
Hay mucha gente, por ejemplo, gente de mi equipo va, gente a Lisboa a vivir la final a Lisboa y va sin entrada.
Sí, sí.
Va solo a participar.
Bueno, esa ya es la bomba. O sea, va a estar allí para...
Va solo al folclore previo y posterior. Ana, para que veas, el ser humano es así.
La conciencia ibérica.
¿Y tú vas a participar también en el folclore?
Yo depende. It depends of the final
depends.
Score.
It depends on the results.
¿Qué te parece?
No puedo esperar a que nos cuentes tu aventura en Lisboa.
No, yo solo la contaré si Madrid gana. Si no, enmudeceré durante... Bueno, venga, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, después de los dos casos que hemos conocido hoy de corrupción, supuesta corrupción, en este caso lo que ocurrió en Castilla-La Mancha, también lo ocurrido con Adif, hay un oyente bastante preocupado, Claudio Fonseca, en Twitter, que os pregunta, ¿creen que con tanta corrupción tenemos alguna posibilidad de salir de la crisis?
Hombre, pues es más complicado. Es que, vamos a ver, yo sí que tengo la sensación, esta historia además se habla mucho, dice, no, es que en España hay más corrupción porque somos todos unos corruptos. Yo eso nunca lo he creído, lo que tenemos es un sistema que alberga esa corrupción. Y ese sistema, claro, que penaliza a la economía, porque es un sistema que te espanta la inversión exterior y que te espanta hasta la inversión nacional. Hay un estudio de la Universidad de Las Palmas que cifra en 40.000 millones de euros el coste anual. Y además lo explicaba...
El coste anual de la corrupción. El sobreprecio de la...
El peaje que pagamos por todo. O sea, lo que pierdes por corrupción más la inversión que espantas. Y además la explicaba por dos motivos. La inversión extranjera, de la gente que se desanima y dice yo no voy a entrar allí para acabar ante unos tribunales que además, a medida que vaya subiendo con recursos, acabo en una capa cada vez más politizada. No me interesa porque no, esto no tiene sentido. Y que también te espanta la propia inversión nacional. Por las trabas que te genera, porque la corrupción significa que tú tienes, para que te cobren un maletín, tiene que haber un señor que te pide un trámite. Y en eso estamos especializados aquí en España. Tenemos trámites por todas partes, con lo cual la tentación del maletín surge por todos los lados. Y en esos caminos que se generan, en todas esas barreras, hay empresas que van cayendo. Unos porque no cumplen los requisitos, otros porque no pueden pagar el maletín, u otros directamente porque llega un momento en el que ya dicen, mira, no me compensa. O sea, esto tiene una pinta tan espantosa que no voy a entrar en este negocio. Y la Universidad de Las Palmas, me parece que fue del año 2013 el estudio, y lo cifraba en 40.000 millones.
Estoy de acuerdo con Carlos, yo no creo en el estereotipo del español.
Yo tampoco, para
corrupto,
nada.
Corrupto sí. Por nacimiento, el pícaro, yo creo que es el sistema que no persigue y no controla, sobre todo. Pero
justicia
política
que lo favorece,
igual.
Claro, cuanta más burocracia...
País, cualquier
partidos no, claro. Tienen, no tienen depuración interna ni por sus bases ni por tal, con lo cual se puede premiar al señor que te trae más financiación, y se hace. El sistema judicial lo tienes politizado, y los sistemas de control administrativo, como el Tribunal de Cuentas, también.
Bloqueados.
Por lo tanto, ¿cómo no vas a tener más corrupción?
No, y bloqueados, o sea, que politizados sí. Y bloqueados, porque no tienen medios para investigar. El Tribunal de Cuentas emite informes cada cuánto, o sea, con cuántos...
A partir de 4 o 5 años ya tienes cerradas la mayor parte de las causas, claro. Y ellos los emiten casualmente siempre a partir de 5 años.
Claro.
Con lo cual, o vas por una materia ya penal o no puedes entrar por reclamación administrativa.
Exacto. O sea, es Tribunal de Cuentas prescrita.
Claro. No. Claro. Entonces, es una cosa patética y el Tribunal de Cuentas está totalmente controlado por ellos. Entonces, si tienes pensado el sistema para que eso se albergue, para que se genere. Y a la pregunta que hacía este señor, claro que tiene repercusión económica. Tiene muchísima. Te genera inseguridad jurídica, que es el peor cartel que tú puedes tener internacionalmente y nacionalmente.
Este caso de Adif, sin embargo, tiene un factor diferencial con respecto, lo digo para que los oyentes también vayan diferenciando unos casos de otros. Lo normal es que la corrupción que nosotros conocemos en los medios de comunicación sea corrupción básicamente política. En este caso concreto no parece que haya deriva política. Me refiero al de Refe, no al de Castilla-La Mancha.
Entonces, ¿peor que ha salido José Blanco?
Para dejar muy claro que él no era
él no.
El ministro de Fomento
si
en
no
aquella época.
No es política porque ha salido con tanto énfasis.
Para decir que él no estaba allí.
Bueno, pero él no importa quién estuviera.
Ya, pero por si acaso se ha excluido.
A ver, me ha llamado la atención que saliera tan rápido.
Mira, yo recuerdo una conversación con gente del Ministerio de Fomento cuando se hizo el tránsito actual de la cartera. Y ellos, no lógicamente, no podían tener ya una auditoría brutal de todo lo que había ocurrido y tal, ni tan rápida. Pero lo que sí que te decían es que les había llamado muchísimo la atención la cantidad de centros de trabajo con empleo público en infraestructura ferroviaria que estaban mano sobre mano y que se habían contratado empresas privadas para hacer el mismo servicio. Dice, hombre, ellos no tenían constatación de que eso fuese fraude, de que se hubiese concedido, que hubiese concesiones bajo manga, de que tal. Lo que sí que les llamaba mucho la atención es, oye, ¿por qué se han sacado determinados concursos para dar un servicio que tú tenías gente y que les habías ordenado que estuviesen parados? Y eso huele mal. Eso huele mal. Y a mí lo de Pepe Blanco que salga tan rápido me huele muy mal.
Cúsate un apetito.
Y ahí hay una cuestión que siempre se ha hablado mucho. Cuando tú haces una obra de pública o haces un tipo de infraestructura de este estilo, tú tienes que dejar una parte que se destina a una fundación. Y todo el mundo sabe que se han creado determinadas fundaciones que son las receptoras de esa cuantía. Parece que es un 1% lo que se le destina, que supuestamente es para obras sociales, para fines de la fundación, para lo que sea. Y se ha hablado muchísimo de qué fundaciones son las que están recibiendo ese dinero. Porque claro, si tú creas una fundación que recibe ese dinero y luego esa fundación pues casualmente te hace determinados servicios, pues has conseguido una mecánica por la cual, oye, se institucionaliza y se hace legal el pago de un maletín. Y de eso se ha hablado muchísimo. Yo no sé si hay datos sobre eso o no. Lo que sí que sé es que esa historia, cuando hablas con gente de contratas de obra pública, te lo comenta
claro,
todo el mundo.
Estamos en un caso de generar sobreprecio, ¿no?
Claro, 10 veces. Bueno, en el caso de Castilla Mancha, 10 veces.
No, digo en el de Adif.
En el de Adif
también es sobreprecio para que...
Sobreprecio puro y duro. La información de hoy.
Hasta 6 millones de euros de dinero ilícito.
Se engorde.
Exacto, ellos pagaban sobornos y a cambio les inflaban.
Pues claro, no sale el nombre de ningún político, salen ingenieros, etcétera, técnicos fundamentalmente. Pero digo, no han salido todavía.
Bueno, pero les pagaban.
Claro, todo el mundo cuando ve AVE dice, caray,
me ha llamado la atención
Aida Álvarez, ¿no?
El acto ejecutivo que fue a Colorado a esquiar con sus hijos.
Pero esa es la manera más lógica de pagar. Si tú haces un tránsito de dinero es más fácil pillarte. Si tú lo que haces es sacar unos billetes, un hotel y unos abonos para estar en una estación de esquí, no sabe nadie si tú se lo has pagado a un directivo de tu empresa o se lo has pagado al funcionario al que estás soborrando.
¿Y no os ha llamado la atención que la ministra haya pedido que renuncien a sus cargos hasta que se diluciden los hechos? Porque los políticos no lo hacen, ¿no?
No, pero ¿a quién te refieres? A,
a los 9 detenidos.
No, ya los han...
Ana Pastor, sí, lo que... Pero la ministra ha pedido que... renunciaran a su voz, que los echaran, ¿hasta qué? Sí. A mí me ha llamado la atención porque los políticos no suelen apartarse.
Bueno, algunos sí y otros no.
Con mucha dificultad.
Sí, es verdad. Es cierto, que con mucha dificultad.
Entonces, ¿esta gente por qué se tiene que apartar?
Ya los han apartado. Renfe ha tomado la decisión de apartarlos cautelarmente hasta que se sepa, etcétera, estas 9 personas. Están detenidas.
Claro. Está muy bien, pero que debería de hacerlo.
Pues sabes por qué, entre otras razones, porque estas personas no están imputadas y entonces el trámite es más directo. Te cogen y te encarcelan. A un político, antes de encarcelarte, te tienen que meter en un trámite, te tienen que imputar, te tienen que pedir suplicatorios, y en todo ese trámite es cuando los políticos se resienten. Cuando entran en la cárcel, que es el trámite en el que están estas 2 personas,
es como más.
Entonces ya los políticos no siguen. O sea, una vez encarcelados, no.
De todos modos, habrá que ver más datos. Esto es de 2008 y habrá que ver más datos. Hombre, es antiguo, ha generado el ruido este de anunciar las detenciones como si fuera una película suspense, que se van a producir. Y todavía el ministro del Interior sigue diciendo, y se producirán
no se
más.
Relacionado directamente con la campaña.
¿No? Y hay registros que se están produciendo en varias ciudades.
Activamente luchando contra la corrupción. Más de Castilla-La Mancha. Van a detenerlos, han sido detenidos.
Y ojo, el caso AVE. El caso AVE.
El ministro hablando, es como.
Sí, y recuerda lo que recuerda, al caso AVE de Aida Álvarez, y que era.
De Magdalena Álvarez, porque le llamas Aida.
El caso AVE. No de Maleni. El caso AVE de...
El antiguo.
El desgajado de Filesa.
Ah. El del año de la pera, Aida. ¿Te acuerdas de Aida?
Sí. Que era una pieza que al final lo convirtieron en una pieza aparte, pero era Filesa. Era y de hecho no la condenaron por el caso AVE porque ya fue por el non bis in idem y estaba ya condenada en el caso Filesa y salía de ahí. Y recuerda a la corrupción socialista, el caso AVE. Es decir, que en algunos votantes puede funcionar.
Y de todas formas, cuidado, porque Pepe Blanco, cuando llega al Ministerio de Fomento, él viene de la investigación con grabación entregada a la Fiscalía y demás del caso Ibiza Center, donde aparece mencionado él, y aparece con un caso de financiación irregular, que de hecho, el día que le tocaba al fiscal tomar declaración a las personas clave y tal, que iba a intervenir ya en el proceso, ese día casualmente al fiscal le notificaron el cambio, y me parece que lo trasladaron de Ibiza a Lanzarote a comprobar si estaba bien cerrada una cantera. O sea que la historia de Pepe Blanco, cuidado, y si os acordáis la ramificación aquella del tema Gürtel que le cogió a él haciendo determinadas gestiones, etcétera, y que se habló, era con él recién entrado en el Ministerio de Fomento.
Lo que parece evidente es que vamos a tener campaña con corrupción como arma arrojadiza.
Pero vuelvo a repetir que no es lo mismo lo de Castilla-La Mancha que lo del caso AVE que hemos conocido.
No, lo de Castilla-La Mancha.
Castilla-La Mancha es el esquema clásico de campaña electoral y de repente hay un partido, en este caso el PSOE, que queda salpicado por lo de siempre. Es decir, facturas infladas, financiación irregular del partido, etcétera. Hoy, por ejemplo, Francisco Cañizares, el portavoz del Partido Popular en Castilla-La Mancha, me ha dado un dato estremecedor. Dice, el stand que monta Barreda en el año 88, me parece que he dicho 98, no me acuerdo, 2008, ya no me acuerdo, bueno, da igual, en el año que fuera, 2008 creo que debió ser, costó 600.000 euros y el que montaba Cospeda el primer año,
qué lujo de stand,
ciento y pico mil. Pero, hombre, seis veces menos. O sea, seis veces menos.
Pues claro, no, pero ahí lo tienes.
Lo que dices ahí es la coincidencia, ¿no? De comienza la campaña y comienza la lucha contra la corrupción y comienzan a salir los casos.
Bueno, pero lo que pasa es que al final menos por menos, más. O sea, hoy, ahora mismo, es que lo he mirado en la web, digo, voy a ver qué ponen en la web del PSOE de Castilla-La Mancha. Y me encuentro con unas declaraciones de García Page que dice que Cospedal explique ya las noticias sobre la caja B del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Ya no les ha dado tiempo para quitarla. De hecho, que lo explique ya las noticias, y a ti te están diciendo desde el Partido Popular que de momento expliques tú ahora eso. Porque claro, no sé si García Page o Barreda o Bono, porque estamos hablando de un régimen de tres décadas en el que seguro que, vamos, ya lo dijo Cospedal cuando llegó, en los cajones había de todo y destrucción de todo tipo de documentos, como pasó en la Junta de Andalucía. Entonces ahora van a estar con el que hable, que esto, ya algunos hablan del Gürtel, el Gürtel del PSOE, que por cierto llega a Madrid, porque en el ayuntamiento de Leganés también está el rastro de Cuadrifoglio.
Sí.
También en organización de eventos y en facturas sin expediente, facturas de 100.000 euros sin expedientes, que cuando es concejal de Hacienda Jesús Gómez Ruiz, actual alcalde, resulta que eso lo tiene que pagar sin explicación, pero sin explicación de que no se ha hecho nada con esos 100.000 euros. O sea, no se ha hecho nada, no hay no hay un servicio.
A los oyentes que Cuadrifoglio es como el bigote, ¿no?
Sí, exactamente. Es que es el mismo esquema, es organización de eventos a través de un empresario que pues creo que era...
Una oficina en la Junta de Castilla-La Mancha.
Sí, bueno.
Tiene una posición VIP.
Que era carpintero, no sé qué, y que luego se hizo pues una especie de magnate de los eventos, parecido a todas estas cosas de Orange Market.
Manuel Téllez.
Entonces, el esquema es exactamente el mismo. Yo te organizo esto, pero a un precio que tal, y entonces financiamos.
A mí me hace gracia la sorpresa que nos llevamos, porque tiene que ser el caso exactamente igual para que le bauticemos Gürtel.
La Gürtel tal, sí.
Entonces, oye, y detrás de haber eliminado los controles para la concesión de los fondos de formación en Andalucía, vamos a ver, a mí me cuesta mucho pensar que tú tomas la decisión abiertamente octubre de 2009 de eliminar los controles sin que tú vayas a morder algo.
Ya, pero es que tú fíjate, ahora que acabas de hablar de eso, y yo todavía, de verdad que sigo teniendo esa comparecencia del fiscal general del Estado, la sigo teniendo grabada en la memoria, o sea, la imposibilidad de actuar contra la corrupción que hay ahora mismo en España. O sea, es que no puede la Fiscalía, no puede. Y eso ya, o sea, esa impotencia de decir, caray, que es que van a seguir haciéndolo y no hay manera porque no se puede. Supongo, hombre, que si se pusieran, no sé, ni siquiera si se pusieran a fondo, no sé, convocando más plazas o haciendo una Fiscalía especializada, no, porque es peor.
Pero más grave es que la Fiscalía no puede, pese a ir a remolque.
Claro.
El papel real de la Fiscalía sería estar levantando estos casos y no puede...
Claro.
Asumir la carga de trabajo, ni tan siquiera yendo a remolque de lo que va a salir.
No, que de oficio, que decía Ana, de oficio ni de broma.
Llega la campaña y entonces empiezan a salir. Vale, entonces es cuando la Fiscalía... Estoy sobrepasado. Ya, pero es que si de veras fuese la Fiscalía correcta, debería estar ella directamente levantando los casos. No solamente es que no pueda levantarlos.
Pero es imposible, de verdad.
O sea, sino que no puede ni seguirlos.
La verdad es que tú haces el mapa de la corrupción ahora, hecho con millones de euros y con nombres propios, y es que es una cosa, o sea, es imposible que la... Bueno, imposible no, pero es que claro, si la Fiscalía te dice que no puede, cada vez salen más, pues...
¿Qué más cosas plantearos?
Más asuntos. Silvia Fernández nos ha escrito al correo del programa, oyentes@encasaherrero.com, y os pregunta, ¿por qué el Partido Popular se da ahora tanta prisa por cerrar estas cadenas de TDT? Que, por cierto, cierran hoy dentro de...
Pero no es
una sentencia. Es aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo.
Pero no tienen más remedio.
Hombre, ya, pero tampoco tenía más remedio.
De hecho, no ha dado prisa.
Tampoco tenía más remedio en el año 2003. Después de... Y parecemos pesados en esta casa con el antenicidio. Pero es que se declaró ilegal. O sea, en el 94, un consejo de ministros dice, venga, las emisoras de Antena 3 para la SER. Y lo declaró ilegal. Y yo me acuerdo porque Libertad Digital nace en el año 2000 y las sentencias del Supremo las tratamos, pues vamos, a fondo. Y ya el Tribunal Supremo es que le afeaba la conducta al Partido Popular diciéndole, pero que lo aplique ya. Y estaba Luis de Guindos, estaba Rodrigo Rato, en competencia estaba de Guindos. Y le preguntaban al Supremo que cómo. Y a su primo ya, es que los autos eran casi con insultos. Oiga, que cómo, que a mí me da igual, que usted tiene que devolver la pluralidad informativa que había antes de la concentración. ¿Cómo? Convocando nuevas, desinvirtiendo, como usted quiera, pero lo tiene que hacer. Y no lo hizo, no lo hizo. Y luego llegó Zapatero y dijo, ah, sí, pues ala. Y se hizo lo que lo de ahora, la ley Polanco, y lo arregló, y el Supremo dijo, vale, nos vale así. No se cumplió, no se anunciaron multas contra funcionarios, como se han anunciado en esta, que si se incumple habrá multas contra funcionarios. No se hizo nada.
Y, bueno, pues qué bien que se haga.
No, pero es que quiero decir, estamos hablando del líder de audiencia, desde hace 10 años o 15 años, que no ha dejado de serlo jamás, la cadena SER, cuando el líder de audiencia antes de la concentración era Antena 3.
Pero es
que era Antena 3.
La pregunta de este entonces, oyente...
Sí, porque pues, se va tan tarde.
Bueno, puede que vaya para ahí ahora, no, que porque Ana, no se da... Claro,
a lo que yo me refiero es que al final los gobiernos cierran, abren y cierran cuando les viene en gana. Abren y cierran cuando les viene en gana. Y lo hacen así. Y si hay una sentencia que les obliga a una cosa y no les apetece, no la hacen. Si les obliga, les apetece, la hace.
Que yo creo que es más eso, o sea, más que...
Arbitrariedad absoluta.
Ahora tenías que hacerlo por mandato del Tribunal Supremo. La pregunta es, ¿por qué con otras ocasiones en las cuales tuviste el mismo mandato del Tribunal Supremo no lo hiciste? Y la única respuesta que encuentras ahí es porque el enemigo en aquella ocasión era Prisa.
Pero es que la sentencia, de verdad, es brutal la del antenicidio. Devolver la pluralidad informativa...
Pero, ¿y en este caso qué mano negra ves?
No, en este caso no es mano negra ninguna. Zapatero regala unas concesiones, de paso que regala esas concesiones, entierra el antenicidio, se acabó, Prisa, líder de audiencia, per secula saculorum, y ya está. Y ahora hay que rehacerlo con la excusa del 4G y tal, y hombre, pues... ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues las cadenas no son muy amigas, hasta luego. Es que es arbitrariedad del gobierno en los medios de comunicación. Yo creo que somos el país de Europa más intervenido, en libertad de expresión, el más intervenido de todos.
Más asuntos, si quieres te leo una pregunta más.
¿Sabes por qué? Porque es que me acaba de traer Miguel González Arides, que es nuestro espía, el resultado de su espionaje.
¿Y qué tal?
Y yo que me las prometía tan felices porque digo, ¿será posible que en una tertulia y en un programa, en realidad, desde hace meses no haya ninguna referencia a Cataluña? Digo, no puede ser. O sea,
maravilla.
Mi gozo es inmenso. Bueno, pues me trae Jordi Turull en Radio Nacional de España. Joan Herrera en 24 horas. Y ojo, o sea, ya no sé si hacer esperar que pase. Mandarlo de vacaciones, yo no sé qué hacer.
Así, te iba a leer una pregunta que también estaba un poco relacionado, pero...
¿Ah, sí? ¿Con Cataluña?
Claro.
Bueno, pues espérate y lo agrupamos todo. Entonces vamos a la publicidad.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Bueno, faltan 25 minutos para que sean las 12. A don Miguel González Arias. Es que ves a políticos catalanes en el radio y te emocionas. Tres cortes de Turull. ¿Por qué tres?
Pues porque veía que no había otra cosa que no fuese Turull y Joan Herrera, entonces quería hacértelo completito.
Ya veo, sí. Y no te has ahorrado ni un solo, qué barbaridad.
Pues son entrevistas de media hora, ¿eh? O sea, tres minutos a media hora no está mal. Bien. Podría sacar muchos más. Pero bueno, si quieres empezamos con la de Jordi Turull, el portavoz de CiU en el Parlament de Cataluña, ha estado en Radio Nacional... Y le han preguntado si a pesar de que desde Bruselas se han cansado de negar que Cataluña vaya a estar en la Unión Europea en caso de independizarse, estaban siendo honestos con los catalanes, manteniendo que sí, que van a seguir en la Unión. Pues Turull ha insistido y ha dicho además que será así porque a España le interesa.
Europa las decisiones delante de una situación las acaba tomando políticamente, no solo estrictamente jurídicamente. Esto ha pasado, pues pasó con la unificación de Alemania, que es un proceso igual, pero inversamente, o sea, totalmente al revés. Fíjese que en el tema de Escocia el debate es muy distinto. Estamos seguros que Europa al final no va a prescindir de Cataluña. Y además le digo una cosa, el primer interesado en que en una situación de estas siguiera siendo Cataluña formando parte de la Unión Europea es el propio Estado español.
¿Y eso cómo se comenta ahora?
Después de la explicación que ha dado él, dice, esto ya ocurrió con Alemania, aunque era exactamente al revés.
Sí, iba a decir inversamente proporcional, y se ha quedado ocurriendo al revés por completo. Imposible.
La única pregunta que yo me hago retóricamente es, ¿se lo cree lo que dice, se lo cree o no se lo cree? Probablemente se lo creerá el tío.
Yo estoy segura de que se lo cree.
Sí, yo creo que han llegado a creérselo, ¿eh?
¿Pero que se cree el qué?
que todo el argumentario este de que a España le va a interesar defender, que esté dentro de la Europa, Cataluña y demás.
Que les vamos a poner alfombras rojas, y a ver si que se van a ir y que no va a haber consecuencias.
Eso sí, pero que a España le interesa, se le da igual. Lo que va a haber la alfombra roja, yo me lo creo hasta yo.
No, pero vamos a ver, Javier. O sea, lo que sabemos todos son los fundamentos, es decir, todos los países europeos tienen derecho a veto, todos los, sí. Para esto de admitir un nuevo socio. Sí. Entonces, si a España no le interesa, pues entonces, o sea, basta con que uno diga no para que no haya un nuevo miembro.
Cosa.
No creo que fuera España el que ejerciera un derecho de veto. Bueno, pues que ha hechos consumados después.
Pero sí que en cuanto haya uno, España además también se te va a sumar. Pero es que hay muchos otros países europeos que tienen problema con este tipo de cuestiones. Es que Italia no te lo aceptaría, es que Francia no te lo aceptaría.
De todas formas, yo he estado escuchando hoy la entrevista de... los trocitos de entrevista con Jean-Claude Juncker.
Ahora escucharás otro.
El espía también lo ha...
También.
Y él deja, no, no, yo he entendido que deja la puerta abierta. Que no sería parte de la Unión Europea de la noche a la mañana, pero eventualmente.
Hombre, vamos a ver, naturalmente. ¿Y eso qué quiere decir?
Bueno, pues que ellos piensan que eventualmente se solventarán, se solventarían sus problemas de producirse la independencia.
Todo país que cumpla los criterios de Copenhague
eventualmente
¿verdad? Formaría parte de la Unión Europea. Siempre que se cumplan los criterios de adhesión, etcétera, y por los procedimientos adecuados.
Pero la Unión Europea se caracteriza también por...
¿Has visto que me quedaron los criterios de Copenhague?
Se ha quedado divinamente. Bueno, ¿tú le has explicado a tus oyentes los criterios de Copenhague?
No, pero la gente dice...
Se queda divinamente.
No, como he sido eurodiputado, dice, joder, lo que sabe este tío, los criterios de Copenhague.
Pero, Ana, el eventualmente ese es una pesadilla, ¿eh? A ver, que bastaría con que tuvieses que pasar un periodo y sería más amplio, de 2 o 3 años. No aguanta Cataluña 2 o 3 años fuera del entorno de la Unión Europea. Es imposible que aguante.
A ellos no parece preocuparles, ¿no?
No, pero eso es lo que estamos hablando. Que ellos yo creo que han llegado ya a un no razonamiento, a una posición tan sentimental que les da lo mismo el daño que realicen.
Bueno, siguiente asunto.
Bueno, pues
de
también
Turull, vamos, seguimos,
sí,
con,
sí, seguimos con Jordi Turull. Le han preguntado por las diferencias que existen entre Convergencia Democrática y entre Unió y qué supone para él ser el portavoz de una coalición que suele llevarse la contraria a sí misma.
Cuando uno escribe una cosa o hace unas declaraciones, uno las puede considerar desde un punto de vista o desde otro, pero al final lo que importa son los hechos. Y en los hechos, Convergència i Unió vamos absolutamente a la una. Y en el tema de la consulta, de que los catalanes se han consultado sobre su futuro, usted no verá ningún matiz, ninguna discrepancia absoluta entre Convergència i Unió, entre el president Mas, el senyor Duran. És cierto que en el tema de la consulta, Convergència Democràtica ja ha dicho que apuesta por el sí-sí i Unió ha dicho que tomará posicionamiento pues cuando ésta esté convocada, ¿no?
Es que me da tanta pereza entrar ahora, yo no quiero entrar, yo no, o sea, hacer el favor de ganaros el sueldo y decir vosotros algo.
Es que nos va a pasar lo mismo.
Que yo creo que nos pasa a todos lo mismo.
Bueno, pues venga, a la tercera.
Que es un...
Independencia.
Bueno, pues ha explicado por qué CiU ahora solo piensa en la independencia si antes, aun siendo nacionalista, parecía conformarse un poco de autogobierno. Pues en su primera respuesta, Turull pone como origen los cambios del Constitucional sobre el Estatut y poco más tarde asegura que el punto clave fue el no al pacto fiscal.
Nosotros siempre nos hemos querido autogobernar a nosotros mismos, siempre hemos querido más competencias, gobernarnos desde Cataluña. Lo hemos intentado todo y a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional se nos viene a decir ustedes hasta aquí y a partir de aquí hacia atrás, ¿no? Es cierto que a partir del no rotundo en el tema del pacto fiscal, nosotros decimos nuestro gran compromiso con los ciudadanos no será posible porque nos han dicho que no hay nada que hablar. Entonces nosotros hacemos una propuesta, un cambio, digamos, de objetivo, pero queremos pasar antes por las urnas para ver si es posible o no.
¿Podría deducirse de ahí, Carlos, que si hay una oferta de nuevo pacto fiscal, que es lo que parece que Rajoy siempre ha acariciado, ellos podrían decir, bueno, pues entonces en congruencia con esta declaración de Turull, nosotros volvemos a creernos en el autogobierno?
A ver, yo siempre he tenido la sensación de que las prisas estas que ellos ponen en el teatrillo no son tan ciertas. O sea, yo siempre he tenido la sensación de que ellos lo que quieren es un asalto en dos fases. En la primera se quedan con el pacto fiscal y yo tengo la sensación de que es lo que han estado buscando, lo cual le salva la cara a Convergencia de Unión, lo cual le hace sobrevivir, y que en un segundo asalto, sabedores ellos de que siguen metiendo cada vez más independentistas a través de la presión social, de los medios de comunicación y del sistema educativo, en esa segunda fase y con más dinero es cuando hacen literalmente ya el corte. O sea, yo siempre he tenido la sensación de que esta gente no va a un asalto, va a dos. En el primero, tú saldas la deuda que tienen brutal, ellos tienen un problema económico ahora colosal. Tú no te puedes marchar con 55.000 millones de deuda que tienen ahora, 200.000 que les corresponden de la deuda nacional, más el saldo del pago, que hay un catedrático que ya lo ha estimado, Clemente Polo, de todo lo que tienes que compensarle a España de toda la infraestructura nacional, que ronda los 60.000 millones. Es decir, salen con una situación de deuda peor que la que tenía Grecia en el momento en el que casca. Entonces ellos ahora no se pueden marchar así. Entonces yo siempre he tenido la sensación de que ellos van a dos fases. Primero cojo el dinero y cuando tenga la despensa llena, me marcho. Yo es la sensación que siempre he tenido.
Y el gobierno es tan idiota que lo consiente.
Yo, a mí es que eso es lo que a mí me parece lamentable, que estamos dando pasos como si las prisas las tuvieran ellos. Y no es verdad. Pero si ellos son los que están incrementando cada año que pasa el número de independentistas para una futura votación, si el que tiene prisa por cortarlo debería ser el gobierno nacional. ¿Qué ha hecho Reino Unido con Escocia? Dice, no, vale, como en estos momentos a mí me beneficia, yo lo hago ahora. Y se acabó esta historia. Déjenme ustedes estar mareando la pérdida aquí hasta siempre. Y sin embargo aquí nos hemos comprado nosotros la burra de decir, no, las prisas las tienen ellos. Es que no es verdad. A ellos les interesa saldar ese problema económico y cuando tengan solventado su problema de deuda, que yo creo que no lo van a llegar a tener ni con esas, porque tienen un desastre de gestión económica brutal. Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Pero que cuando ellos tengan la despensa llena, plantean el segundo asalto.
Sobre eso mismo, Luis, ha hablado Joan Herrera en el canal 24 Horas de Televisión Española, que ha hablado de la consulta como si fuera únicamente un mecanismo de chantaje al Estado, ya que dice que es la única manera de que el gobierno haga una propuesta realmente interesante a los nacionalistas.
Creo que solo va a haber una buena propuesta por parte del Estado si hay consulta, porque si no va a ser una propuesta que no va a llegar ni a la altura de los... Vaya, que va a quedar muy por detrás de lo que la sociedad catalana hoy demanda, ¿no?
Es que este te lo está admitiendo.
Es que claro. Este lo está admitiendo en los términos que me ha preguntado Luis.
Tal cual, sí. Nosotros estamos aquí a rascar y cuando hayamos rascado ya se
pero con presión. Si negocias, tienes que estar con la sartén por el mango tú y con la amenaza, o sea, con el chantaje o la amenaza, como quieras llamarlo tú.
¿Y qué otras cosas ha dicho Herrera?
Pues sobre lo que decía Turull, de que ese deseo de independencia, hablaba primero de la sentencia del Constitucional sobre el Estatut y luego hablaba del pacto fiscal. Joan Herrera hablaba de la sentencia del Constitucional, pero en este caso señalando directamente a un culpable que según él es José María Aznar.
Tengo la profunda convicción que hay un escenario de agotamiento de las relaciones políticas que para mí se expresa con lo que representa el aznarismo. Quien rompe el pacto constitucional es Aznar y su reinterpretación de la Constitución. Y la sentencia del 2010 es consecuencia de esa ruptura, desde mi punto de vista, del pacto constitucional.
Bueno, eso es atribuirle a Aznar un poder verdaderamente omnívoro. O sea, Aznar es capaz de... Fíjate, con lo poco que mandaba Aznar en las sentencias que le madrugaban prácticamente en todas partes. Pero bueno, bien. ¿Y qué más nos quedaba?
Si quieres, por cambiar un poco de asunto, como ha dicho Ana Romero, ha estado Jean-Claude Juncker en Radio Nacional, el candidato del Partido Popular Europeo. No he cogido el sonido de lo que habla de Cataluña, para que no me echases en cara que todo tiene que ver con Cataluña. Y he cogido un sonido en el que restaba importancia al debate entre norte y sur de Europa, hablando económicamente, y en el que afirma que la diferencia no reside ahí, sino en la forma que tienen de gestionar los democristianos y los socialistas.
Debemos hacer políticas en Europa dirigidas al crecimiento, al empleo y a la competitividad. Y en esos temas, los democristianos estamos mejor preparados. Basta ver los resultados en los países donde gobiernan democristianos y donde gobiernan socialistas.
Pues es una pena que no haya cogido el sonido de Cataluña, porque también dice Juncker que la solución es el diálogo y que espera que España, los españoles y los catalanes negocien y se pongan de acuerdo. O sea, Europa lo que no quiere es problemas. Por favor, arreglen sus problemas y no me den dolor de cabeza, pero arréglenlo. Ya, esa es la postura de Europa, que es muy pragmática. Entonces, no quieren problemas.
Bueno, pues si Europa no tiene por qué llegar a ningún problema, si Europa no tiene problemas para...
Bueno, un problema sería una Cataluña
independiente. No, un problema es que un Estado miembro se comete una ilegalidad. Entonces, sí que, no sé.
Eso es un problema.
Claro, pero eso no se soluciona dando el mensaje de negocio. El mensaje de negocio es el mensaje de que la Unión Europea, los problemas de cada Estado miembro, que se los coma cada uno y a mí que no me lleven.
Esta
no.
Paz Juncker, que se supone que algo de economía sabe, debería darse cuenta de que uno de los principales problemas que tiene ahora España en el cumplimiento del déficit es las comunidades autónomas díscolas. Y la comunidad autónoma díscola por excelencia se llama Cataluña, o sea que a lo mejor podría empezar a mirarse los datos económicos para recapacitar un poco sobre la historia esa de dialoguen.
Ya, y además ha dicho lo de los democristianos que gobiernan y los socialistas, no sé.
No, pero que lo del diálogo está muy bien, vale, y el diálogo te evita que tú tengas una comunidad saltando...
No, lo digo porque no son precisamente socialistas los catalanes.
Y le hay un per a todo lo que da.
No, que sea coherente, que tenga un discurso coherente.
Bueno, señoras y señores, la prensa de mañana ya está en nuestro poder, al menos las portadas. Y ya os anuncio, gaudium magnum, que la corrupción vuelve a estar en todas ellas.
Sí, así es. Y comenzando sobre todo, pues es el tema con el que hablan todos los periódicos, excepto el diario El Mundo, con lo ocurrido en Adif. El País titula: los altos sobrecostes destapan corrupción en las obras del AVE. Lo hace a cuatro columnas y destaca que han sido detenidos 9 funcionarios y directivos de una contratista y el trazado ferroviario de Madrid a Barcelona se infló un
31%. 31% es una barbaridad.
No, sí, ese dato no lo había...
El 31%. Es una tercera
una locura.
Una tercera parte, bendito sea.
Para venir a España,
Claro.
Bueno, dice que las pruebas apuntan a que funcionarios de Adif, a cambio de dádivas y dinero, certificaron obras de Corsan por un importe muy superior, unos 6 millones, al del trabajo realmente ejecutado. La fotografía, en este caso, del diario del grupo Prisa es de una imagen de una manifestación contra el secuestro de 223 jóvenes en la localidad de Chibok, al noreste de Nigeria, y que hoy hemos conocido que el grupo terrorista Boko Haram ha reivindicado ese secuestro, diciendo que además las va a vender en el mercado. Titulan: amenazan con vender a las jóvenes raptadas en Nigeria. A dos columnas, una entrevista al ministro de Exteriores de Alemania, Frank-Walter Steinmeier: no le podemos permitir a Putin que sea nuestro enemigo. En una entrevista con 4 medios europeos, dice que hay que hacer todos los esfuerzos para evitar una nueva guerra fría.
Es, ahí lo tienes. También, dialoguen ustedes.
Con Margallo,
no.
Cuando he dicho Steinmeier me da una alegría enorme.
Pero te das cuenta de que todo el mundo busca la misma receta que usted. Que no nos lleguen los problemas, dialoguen, resuélvanlo. Pero vamos a ver, ¿qué vas a dialogar con Putin si Putin está en su historia? Y pues
no te queda más remedio.
Ya, sí, bueno. Creo que está él esperando el diálogo.
Pero...
Ahora va.
Tres asuntos más en el diario El País. Europa presiona al Banco Central Europeo para que actúe contra la fortaleza del euro. Bruselas prevé una recuperación frágil con poco empleo en España. La justicia reconoce un suicidio como accidente laboral. Es la primera vez, lo ha dictaminado el Tribunal Superior de Justicia, Superior de Cataluña, que falló ayer que el suicidio de un guardia forestal en el año 2012 fue un accidente laboral porque la ansiedad que padecía tenía origen en el elevado grado de autoexigencia del trabajador. Después de no haber podido sofocar bien un incendio donde había habido fallecimientos, se sentía muy culpable. Bueno, reconocido como accidente laboral ese suicidio. Y por último, unas declaraciones de César Antonio Molina, que cuenta cómo dejó el Ministerio de Cultura. Titula, entrecomillado: Zapatero me dijo que quería una chica y más glamour. Entonces lo que hizo fue colocar a Ángeles González Sinde.
Parece un título de una película.
Pero este ya lo había contado.
¿Lo de una chica y más glamour?
Sí, sí. Este ya lo había contado.
Puede ser, sí.
Hasta aquí la portada del diario El País.
Y lo del glamour. Yo lo de la chica no lo sé, lo del glamour. Pero
sí, quería una chica al frente del ministerio.
Esta señora lo entiende, pero del glamour, ¿no?
Con Cinde.
Ángeles González Cinde y glamour.
Bueno, glamour, porque era cine. Era cine, claro. era la presidenta de la Academia de Cine, hombre.
Tú tienes que meterte en la cabeza de Zapatero. O sea, Zapatero interpretando glamour también es una cuestión de...
Bueno, señores, que si no luego llegamos tarde a donde llegamos tarde.
Por cierto, lleva El País también la parte superior arriba, que el Barça negocia con Luis Enrique, el entrenador elegido para sustituir a Martino. Sí. El ABC, fotografía de uno de los arrestados en el registro de la sede de Adif en Barcelona, con 2 guardias civiles tapándose con una americana. 9 detenidos por malversación en las obras del AVE en la etapa de Zapatero. Cobraban sobreprecios a gestores de la empresa pública Adif a cambio de regalos o dinero. Dos asuntos más. España crecerá en 2015 más que Italia, Francia y Alemania. Y Elpidio Silva triunfa con su estratagema de aplazar el juicio, porque ha apartado a la juez Tardón.
Y no ponen en la etapa de Rajoy. Crecerá más en la etapa de Rajoy.
Eso no, pero está elíptico.
Por si lo,
está
por
elíptico.
Si no lo pillas, vamos.
No, si lo hemos pillado a la primera, Ana Romero. No hace falta que nos lo signifiques. Es decir, que la BCE está progubernamental.
No, ¿qué dice, hombre?
No, lo digo porque...
Está diciendo
sí.
Eso, no, si para lo, entender bien los titulares.
No, porque si quieres confundido. Entramos al papel que está jugando cada partido y cada periódico.
Bueno, está Luis Herrero y simpático.
No, es tú la que empiezas.
Quedan 8 minutos para que acabe nuestro programa y nos vamos a quedar sin las portadas 4 minutos. De los demás periódicos.
Elipsis. Bueno, La Razón titula que el Tribunal de Cuentas detectó vicios y omisiones en los contratos de 2008. 9 detenidos y 11 registros por malversación en el AVE Madrid-Barcelona. 2 destacados más. La Guardia Civil investiga los sobrecostes en la obra en la etapa de Magdalena Álvarez como ministra y entre los arrestados hay funcionarios de Adif y empresarios que podrían haber desviado 6 millones de euros. Imagen también de la Guardia Civil saliendo de una sede de Adif portando cajas y bolsas llenas de documentación en la operación Yogi, es el pie de foto. Los agentes se incautaron de varias cajas de documentos en sedes de Madrid y en la imagen de Barcelona.
Operación Yogi, como el
Yogi.
El de Yellowstone.
Sí, como verdad, yogur, pero...
No me acordaba yo del informe del Tribunal de Cuentas, que es verdad que salió y que se hablaba de 2.334 millones de euros en concesiones con incumplimientos y solamente habían analizado el año 2009 y ellos hablaban de los dos, de la etapa Madalena Álvarez y la etapa Pepe Blanco y más de 250 expedientes, o sea que es verdad, no me acordaba yo de la historia del Tribunal de Cuentas que empezó a destapar año 2008, año 2009 y encontró contratos por todas partes extraños.
Sí, el problema es eso, que Blanco se ha quitado del medio diciendo yo entré en el 2009 y la información está hablando de los contratos a partir de 2008.
Sí. Y ahorita sabes si lo que está diciendo Blanco no es echárselo a Madalena Álvarez.
No, que lo está intentando desesperadamente.
El periodo 2008-2012, ¿no?
Bueno.
Bueno, de La Razón también destaca que Bruselas eleva un 2,1% las previsiones de crecimiento para España en 2015 y el juez Castro duda ahora de si Urdangarín cometió delito fiscal. Y nos falta la portada del diario El Mundo. Hasta ahora hemos visto El País, La Razón y ABC abren con Adif, en este caso El Mundo, no. Abre con lo que ha ocurrido en Castilla-La Mancha y
porque
el dinero...
propio, lo ha destapado El Mundo y tendrá que seguir con ese asunto, claro.
Sigue diciendo que Cuadrifolio hizo regalos a cargos de la Junta y a líderes del PSOE. En la agenda de Téllez figuran...
Sigue el esquema, eso le gustará mucho mañana a Fede. Sigue el esquema de Gürtel.
Exactamente.
Regalos, sí. Comuniones...
Verás que hemos salgan trajes.
En la agenda de Téllez figuran el expresidente Barreda, su número 2, Araujo, y García Page, alcalde de Toledo, como perceptores especiales, entre comillas. Lo de especiales.
Pues lo de García Page ya es más...
Pues mira, García Page sí, porque además García Page... Era uno de los...
De la renovación.
Eso
García
es.
García Page ha salido muy indignado.
Negándolo todo, sí.
Sí, pero es curioso, es verdad, diciendo aportaremos facturas. Hombre, porque las facturas de eso no dicen nada. O sea, ahora mismo la corrupción no te la sacudes con una factura.
Buen tema el del mundo, Luis Herrero.
Los regalos iban desde cuadros hasta Magnum de...
Ana Romero.
¿Quieres que te cuente los regalos?
Sí, por favor.
Venga. Los regalos iban desde cuadros hasta Magnum de Vega Sicilia, pasando por mariscadas, bolsos, plumas o gemelos de lujo.
Gürtel, está todo inventado. Si es que está todo inventado. No hay nada, no.
Bolsos, plumas y gemelos
de lujo. Oye, perdón.
Y lo de la mariscada, ya no es que tengamos chorizos, es que los tenemos horteras. Todos se van al langostino de cabeza.
Un momento, con un respeto por el langostino. Pues
exactamente, a ver si ahora el langostino...
Vamos a ver si empezamos ahí
de los horteras,
con palabras mayores.
¿Te acordáis de la foto de...?
Se ponen un Joan Miró en el baño y cosas de esas, como hacía Roca.
Los hijos con la bandeja aquella gigante. Estos con las langostas, sacándose fotos.
Seguimos, que nos quedan escasos minutos. A tres columnas El Mundo. El juez imputa al tesorero de Convergencia Democrática de Cataluña por una cuenta en Suiza. Daniel Osàcar, investigado por el caso Palau, podría ser beneficiario de 1,3 millones en el Credit Suisse de Zúrich. Y sobornos en el AVE salpican la gestión de Álvarez y Blanco. La exministra firmó los contratos que fueron inflados y su sucesor los validó.
Y ahora empiezan,
o sea,
a
corrupción, pasadas. Corrupción y corrupción. Mosaico de corrupción.
Sí. Y toda corrupción en una misma dirección.
Eso lo has dicho tú, no yo. Ana Romero.
Pero te he visto la mirada que estabas incitando.
Para tener la visión completa de la portada, termino con la fotografía. En este caso titula A la búsqueda del matarife Mubarak. Y es que cuenta esa horrible historia que hemos conocido hoy. La Guardia Civil está buscando a un hombre llamado Mubarak. Tiene 33 años y es el presunto autor de la muerte de su exmujer Hanna y del novio de esta, asesinados en Villarejo de Salvanés, en Madrid.
Bueno, hoy va a ir a GAES Carlos Cuesta, porque aunque es el más joven y no lo mando nunca, yo creo que ya...
¿Más joven, Carlos?
Estoy teniente.
De los aquí presentes, y lo siento, Ana, ¿qué lo vamos a hacer? Sí, Ana.
Estás equivocado, tú la más joven es Leticia y después yo. Pero vamos.
Entonces, bueno, GAES. Ah, no, GAES. Ahora mismo.
De todas maneras, mando a Carlos Cuesta a GAES.
Vale, gracias.
Carlos, 902-026-024.
Oído cocina.
Y entonces ya ves, oirás perfectamente, y cuando te despida, entonces te conmocionarás mucho más. Quedas despedido y tú
eres.
¿Eh? Un temblor. Javier Somano, tú también quedas despedido y tú también, Ana Romero. Despedida. Volveremos mañana, martes 6. Habrá más noticias, estaremos aquí para contarlas. Hasta entonces, feliz noche a todos vosotros, amigos.
En Casa de Herrero, con Luis Herrero. Es Radio.